Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad.
Hola, estamos aquí en un día más en un nuevo episodio de nuestro podcast favorito, Mi Verdadero Imperio Romano. Como siempre estamos Lucía y yo, que soy Patricia, para acercarnos a la historia antigua con nuestro ya tradicional método FAE, fidedigna, auténtica y entretenida.
Así es, Patricia. Hoy acogemos a uno de los personajes más icónicos de la historia de la antigua Roma. La única, la inigualable, la temida y al parecer sin escrúpulos, como la describe Tácito, la emperatriz y segunda esposa de Nerón, Popea Sabina.
Hola, buenos días.
Bueno, Sabina, ¿cómo estás?
Bien, bien, encantada de verdad de estar por primera vez en este maravilloso podcast. Por fin alguien se acuerda de mí.
¿Por fin alguien se acuerda de ti? ¿Cómo es eso, Sabina?
Pues, verás, ¿por dónde empiezo?
Pues, si quieres, cuéntanos un poco sobre ti, tus intereses, tu vida. Ilústranos.
Bueno, yo nací en torno al 30 después de Cristo, cosa que no entiendo por qué lo llamáis así, la verdad. En fin, lo que tiene que los cristianos acabaréis conquistándonos. Algo que, por cierto, Nerón no quería. Pero bueno, volviendo al punto. Nací en el año 30 después de Cristo en Pompeya. Hija de una familia, de una noble familia donde sí, mi legendaria belleza fue heredada, pues tanto mi madre como mi hermana la poseían, pero yo soy la única cuya inteligencia es recordada por historiadores como Tácito, a pesar de que según él yo no tuviera escrúpulos, pero de alguna manera había que sobrevivir. No iba a hacer como mi hermana, que se acabó suicidando. En mi vida me he casado 3 veces. La primera con el senador Crispino y tuve un hijo. Sin embargo, nos acabamos divorciando. Pero nuestra historia no acaba ahí. Mi queridísima suegra y de muy buena salud mental, Agripina, mandó matar a mi exmarido. Y por si fuera poco, ahogó a mi hijo también. Se decía mucho de Nerón, pero Agripina era digna de ser su madre.
Tras este divorcio, entonces vino un segundo matrimonio, ¿verdad?
Sí, mi segundo matrimonio fue con mi querido Otón, un joven patricio. Su familia pertenecía a la aristocracia senatorial y, cómo no, pues nos acabamos casando. Y no os equivoquéis, éramos muy felices, pero si en algo fallaba Otón era en presumir. Él mismo me presentó ante el emperador y empezó a elogiarme, que si mi mujer es muy bella, que si mi mujer es muy inteligente y ¡pum!, una nueva obsesión para Nerón. Aunque, ¿qué puedo decir? Ser la amante del emperador no sonaba nada mal y empecé mi relación con él antes incluso de mi segundo divorcio. Nerón, al fin y al cabo, podía darme cosas que Otón no, y entre ellas estaba el imperio. Mala suerte la mía, haberme muerto cuando Otón se convirtió en emperador. En fin, la voluntad de los dioses. Nerón era un poco demasiado intenso.
¿En qué sentido? Se han dicho muchas cosas de Nerón a lo largo de la historia.
Se obsesionó conmigo, no le culpo tampoco, es decir, mírame. Pero es que incluso llegó a irrumpir en nuestro palacio por la fuerza, exigiéndome como posesión. En fin, cosas de Nerón. Otón lo echó, pero esto le valió el destierro y finalmente Nerón disolvió nuestro matrimonio.
¿Y qué pasó?
Pues que empezamos una relación pública. Deberías haberme visto, tenía todo el mundo a mis pies, pero solo tenía un obstáculo en mi camino.
¿Un obstáculo? ¿Cuál?
Mi querida suegra y su primera mujer, claro. Pero la pobre Octavia, que era la primera mujer de Nerón, tampoco es esencial en esta historia. Convencía a Nerón tanto de dejar a su mujer de lado como a su propia madre. Su mujer acabó desterrada y finalmente, en el 62 después de Cristo, nos casamos.
¿Y qué pasó con Octavia, si puedo preguntar?
Se suicidó, pero por un bien mayor. Ahora Roma estaba en mejores manos, las mías.
Vaya, parece que como nueva emperatriz tampoco perdiste el tiempo. Veo que impulsaste nuevos métodos de belleza y que sentías fascinación por el judaísmo. ¿Es verdad lo que dicen mis fuentes?
Siguiente pregunta, por favor.
Bueno, en ese caso, sigue con tu historia, por favor. ¿Qué pasó tras el destierro y suicidio de Octavia?
Pues mira, un año después, Nerón y yo tuvimos una niña. Esto le dio una gran alegría a Nerón, sorprendentemente, pero se hundió en la tristeza con la muerte de nuestra pequeña a los 4 meses, mi pobre Augusta. Ahí empezaría mi caída. 2 años después me volví a embarazar. Hubo juegos, competiciones, todo el mundo estaba celebrando mi embarazo, evidentemente. Era la emperatriz de Roma. Pero, cómo no, mi loco marido, embriagado por el alcohol, me propició una paliza que me hizo abortar y me mató en doble consecuencia.
Lo siento mucho, Sabina.
Hombres.
Pero la historia, tengo entendido, no acaba aquí.
Por supuesto que no, pero esa parte no me toca a mí contarla.
No podrías haber hecho mejor entrada para nuestro segundo invitado. Queridos oyentes, sabemos que no es lo habitual, pero para contar bien el resto del destino del Imperio Romano, debemos de centrarnos en este personaje tan enigmático para nosotros. Ese esclavo que llegó a ser emperatriz, ese esclavo que logró conquistar a Nerón, y ese esclavo cuyo destino fue igual o incluso más trágico que el de Proserpina. Esporo, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, Esporo, ¿te importaría continuar con la historia?
Faltaría más. Tras la muerte de nuestra emperatriz Popea Sabina, Nerón se volvió a casar con Estatilia Mesalina. Pero había un problema.
¿Que no era yo?
Efectivamente. El amor u obsesión de Nerón por Popea Sabina hizo que me encontrara. Yo simplemente era un humilde esclavo, un eunuco en el que, debido a mi parecido físico con la anterior emperatriz, Nerón se fijó. Me obligó a vestirme, peinarme y maquillarme como ella.
Pero aún había un problema más. ¿Qué era su sexo? Era un hombre, y sus dioses no permitían el matrimonio entre dos hombres.
Nerón, en definitiva, hacía conmigo lo que quería, y pues me castró para que nos pudiésemos casar. Para él era como un sueño, volver a estar con la bella Popea Sabina, su gran amor. Pero claro, para mí era una pesadilla. Quiero decir, yo no era más que un adolescente, y veía a ese señor que me doblaba la edad obsesionarse conmigo, pero claro, no podía hacer nada tampoco. Yo era un simple esclavo, y él era el emperador de Roma.
Bueno, llegaste a ser su emperatriz.
Yo no era su mujer, él me obligó a serlo. Ni siquiera mi verdadero nombre es Esporo, simplemente ese es el nombre que él me dio.
Es cierto, la etimología de Esporo significa semen o semilla. Pero Esporo, ¿qué podrías haber hecho?
Pues evidentemente nada. Él era Nerón, el loco Nerón, que supuestamente en este tiempo incendió Roma persiguiendo a los cristianos, algo que es mentira. Mientras yo era un adolescente que no pudo vivir su vida normal.
Siendo un esclavo, tampoco se vivía muy bien, que digamos.
Pero por lo menos no me castraban y no me obligaban a hacer algo que no era.
Por lo que podemos ver, Nerón es el verdadero villano de ambas historias.
Sí, bueno, pero debemos tener en cuenta que, pese al deplorable comportamiento de Nerón en estas dos historias, no podemos afirmar que fuera él el autor del famoso incendio de Roma, como ha dicho Esporo. Es como si afirmásemos que fue obra de los cristianos, a los que se perseguía en esta época y se les llegó a acusar de dicho incendio.
Cierto es, al igual que la leyenda que asegura que Nerón comenzó a tocar el arpa viendo cómo Roma ardía en sus pies, no legitimamos el comportamiento de Nerón en vuestra historia, Sabina y Esporo, pero no podemos atribuirle catástrofes que no fueron su responsabilidad.
En cualquier caso, parece obvio que el villano de ambas historias fue Nerón, así que suponemos que con su muerte se acabaría todo, ¿no?
Ojalá hubiera sido así. Por lo menos Nerón me estimaba en algo, pero sus sucesores, Otón y Vitelio, acabaron conmigo del todo.
Espera, ¿Otón? ¿El segundo marido de Popea Sabina?
Repito, hombres, todos vuelven cuando menos te lo esperas.
Anda que sí volvió. La obsesión de los hombres por Popea Sabina no conocía límites. Simplemente Otón, el nuevo emperador de Roma tras la muerte de Nerón, se fijó en mí por lo mismo que el anterior emperador, por mi belleza. Otón se casó conmigo, pero bueno, nuestro matrimonio tampoco duró mucho. Se acabó suicidando debido a la inestabilidad política.
Claro, este momento en Roma es muy inestable. Tanto es así que se le llama el año de los cuatro emperadores. Para que nuestros oyentes se sitúen, nos encontramos en el año 69 después de Cristo. Tras el suicidio de Nerón, Galba fue proclamado emperador en contra de Vitelio y Otón. Galba y su sucesor Liciniano fueron asesinados y Otón, buscando venganza y poder, reclamó el trono del imperio. La derrota frente a Vitelio le llevó al suicidio que acabas de comentar. ¿No es así, Lucía?
Efectivamente. Tras esto, Vitelio asumió el poder del imperio, pero fue muy cruel. Las provincias orientales apoyaron las pretensiones de Vespasiano, quien accedió al poder y dio comienzo a una nueva dinastía. Vespasiano trató de salvar las finanzas del imperio con un legado duradero para Roma. Como vemos, un periodo muy tumultuoso y volátil de la historia de Roma, que la marcaría de manera innegable.
Pues sí, con la llegada de Vitelio al poder en abril del 69, yo pensaba que sería una alegría, pero no. Vitelio buscaba venganza en contra de Otón y acabar con su círculo más cercano, y entre ellos estaba su esposa, yo. Me hizo formar parte de la representación del rapto de Proserpina, donde fui violado públicamente. Tras eso, con tan solo 19 años, me suicidé, terminando así con mi sufrimiento de una vez.
Resumiendo, que Nerón nos arruinó la vida. Si es que las mujeres tendríamos que haber gobernado desde un principio. Miedo al éxito, le dicen ahora, ¿no?
Bueno, Agripina era mujer y no te caía bien.
Mi suegra era un caso aparte.
Para terminar con el podcast, creo que deberíamos reflexionar un poco sobre esta historia que nos acaban de contar, ¿no?
Sí, la verdad. Debemos pensar que esto al final le pasó a dos personas por la obsesión de una tercera que, aunque fuera el emperador de todo el Imperio Romano, les marcó la vida para mal, llevándolos a ambos hasta la muerte.
Es muy necesario no entender esto como una historia proveniente de la imaginación de un escritor o como meros rumores y cotilleos de la corte imperial romana, sino que contamos con fuentes que han pervivido y que nos hablan de que esto pasó tal y como se ha relatado por parte de las personas que lo han sufrido. ¿Acaso no son las fuentes primarias aquellas que mejor testimonio nos dan de lo ocurrido en cualquier hecho?
Completamente de acuerdo, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo de este episodio de nuestro podcast favorito, Mi Verdadero Imperio Romano.
Muchísimas gracias de nuevo a Popea Sabina y Esporo por estar hoy aquí y contarnos su historia. Sabemos que no habrá sido tan fácil contarlo, Gracias por vuestra valentía.
Gracias a vosotras.
Gracias por dejarnos contar nuestra historia.